Bueno, tenemos que recibir a Adriana Cabrera, como todas las mañanas, a esta hora, en la mañana de Nacional. ¿Qué tal, Adriana? ¿Cómo te va? Muy buen día. Bienvenida.
Muy buenos días, compañeros. ¿Cómo estás, Rosario? ¿Cómo estás, Fernando?
Bien.
Bueno, Pepe en estudio.
Muy bien.
Y la gente en administración. Espero que estén pasando hermoso día, arrancando este jueves. Y bueno, este día sí que se presenta hoy particularmente un poquito inestable, digo, porque se ve como entre gris, como que no se anima todavía a salir lindo, lindo el sol, ¿no?
Claro, está. Yo lo que puedo ver desde donde yo estoy, ¿no? Que si bien hay sol, pero que hay bastantes nubes, digamos, ¿no? No está tan despejado, podríamos decir cubierto con claros, no parcialmente cubierto, ¿no? Tenemos un poco más de nubes que de cielo, pero bueno, esperemos que mejore la cosa.
Ojalá que así sea. Bueno, les cuento que Tierra del Fuego se sumó a la plataforma federal denominada Juana Manso. Se trata de recursos educativos abiertos, que se nombran REA, Recurso Educativo Abierto, con materiales para la enseñanza, como por ejemplo textos, libros, infografía, mapas, actividades, que permiten a los usuarios o miembros de esta comunidad educativa, porque para eso tenés que ingresar, inscribirte y estar como, de modo participar como miembro. Y todos los usos son libres, todo es gratuito, digamos, pero tenés que estar inscripto, digamos, dentro de lo que es la plataforma. La posibilidad de hacer trabajos, por ejemplo, derivados, siempre haciendo referencia a los autores correspondientes a través de licencia que el autor o la organización educativa, los docentes, declare en sus contenidos, ¿no? De este modo, este uso de recursos educativos abiertos despierta una línea de transformación pedagógica y abre una serie de posibilidades para la práctica docente. Entiendo que esta nueva modalidad, digo, de la virtualidad y demás, si bien ha generado un montón de herramientas de las cuales por ahí se tenía referencia, pero no en tanta amplitud y con tanta posibilidad de ejercicio, de poder entrar y trabajar con ellas, va a generar también, digo, que la escuela siga siendo esta situación, podríamos decir, paralela entre la posibilidad de clases presenciales como así también la posibilidad de clases virtuales. Y esta plataforma que estábamos diciendo, también lo importante de esto es que ofrece materiales para los docentes, ¿no? Es decir, para que quien dicta, quien imparte las clases, siempre tenga un material a mano. Les cuento en relación a la plataforma específicamente, uno puede entrar porque es del Plan Federal Juana Manso, y esta plataforma consiste, decíamos, en aulas virtuales, un depósito o un depositorio, dice así, federal de contenidos educativos abiertos y un módulo de seguimiento e investigación a partir de la producción de datos abiertos. ¿Esto qué quiere decir? Así como es, por ejemplo, Wikipedia, ¿no? Que podemos en todo caso ingresar si somos, si estamos dentro del sistema, ¿no? Podemos ingresar y modificar algunos datos. En esta plataforma igual, hay quienes propongan algún tema, lo desarrollen, otros quieran continuarlo o mismo quienes quieran corregirlo, ¿por qué no? También, ¿no? Así que decimos que es una plataforma, es una propuesta federal, se convoca a las jurisdicciones a la co-creación de estos contenidos, por esta cuestión que decíamos de la apertura de los documentos, que los podemos ir trabajando en conjunto, no sé, una docente de Jujuy con una docente de Tierra del Fuego, decimos de punta a punta podemos estar interviniendo en esta página, en estos contenidos que van a ser leídos incluso por la totalidad de los docentes que puedan integrar, ser parte del Juana Manso Plan Federal. También el plan está orientado, dice, a la soberanía digital porque apunta a promover un software libre, al cuidado de los datos, al desarrollo de la industria nacional de software y a la producción de recursos educativos abiertos. Es un plan orientado a la sustentabilidad, donde se promueve la persistencia, viabilidad, preservación del patrimonio educativo y cultural a través de una construcción colectiva sobre una infraestructura del Estado. Está organizado de modo modular, se ofrece, por ejemplo, diferentes espacios. Yo estuve entrando y la verdad que es amplísima la cantidad de temáticas que se abordan y desde diferentes, no sé, inquietudes, podríamos decir, ¿no? Porque tiene que ver con el territorio, con el nivel educativo, o sea, con la instancia educativa en la que esté el estudiante y el docente, con la jurisdicción, con el tipo de escuela. Un docente, escuela o jurisdicción podrán solicitar la solución integral o bien alguno de los componentes de los contenidos de que piense dictar en ese año o en esa o en ese momento, ¿no? Del paso educativo. Es un aporte, dice, a la igualdad en el proceso de la educación y es un aporte a la calidad educativa, ya que ofrece un entorno para no solo la innovación de las prácticas de la enseñanza, sino también por parte del aprendizaje, porque convengamos que hoy, la escuela es como, pensando en el docente, una vez que se recibe, no quiere decir que este docente ya sepa todo, absolutamente todo, lo que va a poder dictar luego durante los años que ejerza la profesión. El recibirse de docente implica continuar con lo que se llama la formación permanente y bueno, este es un muy buen recurso en donde uno va a ir teniendo apertura a nuevos temas y la posibilidad también de desarrollarlos. ¿Cuál es el repositorio? Dice, apunta a ser una propuesta colaborativa para resguardar y organizar y poner a disposición del sistema educativo y de los docentes los diferentes aportes ministeriales, de docentes, de organizaciones culturales, de todas las jurisdicciones del país, mismo las bibliotecas o bibliotecas virtuales, para que un docente de una punta a la otra pueda acceder a los materiales. Y pensaba por ahí esta posibilidad de incluso la oralidad, ¿no? El contar algo desde un lugar, a conocer lo que puede ser, no sé, una leyenda en Santiago del Estero y lo que puede significar para una escuela que esté en la cordillera sur, no sé, en Neuquén, en donde, bueno, pueden intercambiar datos relacionados con la educación, ¿no? Y también en relación a los contenidos. Les cuento que, por ejemplo, hay un sector en donde están todas las publicaciones, donde los docentes van poniendo las clases que van dictando, los temas que van abordando, de qué modo lo hacen. Y, por ejemplo, hay un lugar en donde dice editor responsable. Entonces, ahí se trata de el docente que sube la nota y después todos los aportes que van generando otros docentes de otros lugares que están interesados en ese tema. Y, por ejemplo, vemos en editores las distintas provincias, o sea, se va cargando a medida que, por provincia, primero, si es por el editor responsable. Y por otro lado, también tenemos la otra solapa que habla de categorías, o sea, depende de qué quiero, qué estoy buscando, no sé, las efemérides, entrevistas, ponencias y exposiciones, por ejemplo, y bueno, y tengo la posibilidad de ingresar en ese lugar y voy a encontrar todas las alternativas que tengo en relación a eso. O podríamos entrar en nivel, ya sea nivel inicial, primario, secundario, superior, o incluso la modalidad de educación artística, educación domiciliaria, porque, bueno, por ejemplo, ese tipo de educación necesitas tener muchísimos recursos para poder sostener la atención, la variedad de temas que se les pueda dar a los chicos y también una continuidad en cuanto a qué es lo que les voy a ir poniendo a la mano en esta situación, ¿no? También la educación especial y tenemos por área y disciplinas, ya sea ciencias políticas, educación física, ciencias naturales, lengua, bueno, también tipo de audiencia. Hay también como otro espacio en donde los pueden ingresar los docentes, los estudiantes, las familias y el público en general. En relación a esto, digo, qué piola que por ahí las familias, y en todo caso sienten que, bueno, su hijo está flojo en algún tema, poder acceder a esta plataforma federal y poder ver de qué modo en otras instituciones, en otros docentes, qué técnicas aplican, y volvemos por ahí a recurrir al tema de las tablas de matemática, por ejemplo, a las tablas de multiplicar, que es tan complicado enseñarlas. Por ahí encontramos alguna algún método más conveniente, o no sé, cómo se escribe con gegi, jeji, las diferenciaciones entre la J y la G, y entonces uno puede recurrir ahí como familiar o como general y entrar y ver, no sé, alguna dificultad o algo que te inquieta para poder explicarle a tu hijo en otro ambiente, ¿no? Así que, bueno, también tenemos una galería de imágenes, galería con audios, también una galería con interactivos, hay libros electrónicos, hay textos audiovisuales, ¿no? Así que, bueno, amplísima la posibilidad y, bueno, por otro lado, pensar en que la provincia de Tierra del Fuego haya adherido a esto implica que las docentes y los docentes de Tierra del Fuego van a tener la posibilidad de ingresar en eso y de esta manera van a encontrarse habilitados para poder enviar los recursos creados, generados desde Tierra del Fuego, como así también poder, yo diría chusmear porque no soy docente, pero sí cada docente, imagino, entras con una avidez para saber de qué se trata y qué materiales voy a poder encontrar que me resulten prácticos para mis clases cotidianas. Y por esto decíamos que sumado a lo que es la plataforma Aprendo en Casa del Ministerio de Educación de la provincia. Entonces, digo, hacer como un ingreso en esta plataforma federal es, al ser de uso libre y ofreciendo apertura y demás, es un ampliar todavía más el espectro educativo y las posibilidades de brindar a los chicos materiales didácticos y de conocimientos mucho más variado y de una forma más diversa para completar este mundo educativo, científico y académico que muchas veces se ve limitado, digo, porque por un lado te quedas sin recursos y por otro lado también porque más de un docente, y creo que todos en general en este tiempo de pandemia, hemos tenido nuestros bajones y ya no encontramos salida. Bueno, esta plataforma federal nos brinda una nueva posibilidad con mucho colorido, mucho entusiasmo, mucho audio, muchas cosas como para investigar y en relación a docentes, familiares y mismo los estudiantes, poder por ahí ahondar en temas que les resulten interesantes y apropiados, como decíamos, para cada nivel, ¿no?
Uh-huh. Sí, por supuesto.
Sí, se me ocurría pensar, ¿no? Los otros días creo que, no recuerdo, bueno, si acá o dónde, hablaba acerca de las bibliotecas, ¿no? Lo que eran las bibliotecas cuando no existía Internet. Y esto podríamos decir que es una enorme biblioteca nacional, ¿no? Porque la posibilidad de ingresar desde cualquier lugar y con tan variada oferta de temas y categorías, y no solamente de textos escritos, sino también el hecho de poder acceder a audios, bueno, lógicamente que todo desde la casa. Y bueno, esto habla un poco acerca también de las nuevas modalidades y las nuevas normalidades que estamos atravesando, y qué bueno que esto surja desde un contexto argentino, ¿no? Porque uno incluso cuando googlea algo, la primera opción que le aparece siempre es la de Wikipedia. Claro. Más allá de que a lo mejor el tema en particular que uno busque tenga una página oficial que aparece como primera opción. Pero si no, después inmediatamente aparece Wikipedia. Y muchas veces uno después corrobora que Wikipedia no es tan exacto, ¿no? Es decir, que tiene sus fallas, sus datos mal cargados, o que se contradice en algunas apreciaciones o en algunos datos de uno y otro tema. Así que bueno, me parece bárbaro, ¿no? Que todos tengan la posibilidad, que no deja de ser una manera también de igualar, ¿no? De eso que tantos hablamos, de que no todos tienen las mismas posibilidades y qué sé yo, bueno, esto si se quiere también no deja de ser una manera de darle la posibilidad a todos, lógicamente, que hay una posibilidad base que es la de poder acceder a través de una conexión a internet, ¿no? Hay que contemplar ese detalle también. Pero al menos es un pasito para adelante, creo.
Claro. Además, pensaba yo, al momento de ver esta propuesta e ingresar, que es bastante fácil porque es recursos.juanamanso.edu.ar, y en todo caso pones juanamanso.com.ar o .edu, por educación.ar, rápidamente entras. Igualmente lo hemos puesto en nuestro Facebook. Lo que me parecía interesante, digo, es que por ahí está, pensaba en las leyendas, ¿no? No hay nada más atractivo que las leyendas o los cuentos, y digo, contados con el acento propio del punto de origen, ¿no? No es lo mismo contado, no sé, una historia por una docente o un docente misionero, a lo que puede contarnos, no sé, alguien, no sé, de La Pampa, ponele, ¿viste? Y decía, pensaba yo con cuánta riqueza que tiene ese intercambio, y esto de la igualdad que vos proponías, ¿no? Es achicar también este tema de las desigualdades y generar también una democracia, digo, porque también alguien puede contar el mismo cuento desde otro lugar, porque, bueno, viste que el tema de, no sé, se me ocurre el viejo de la bolsa. ¿Quién sabe cómo lo cuenta un chico de las serranías que te dice no te vayas a la zona de la montaña porque está el viejo de la bolsa? ¿Cómo puede ser un chico de la llanura que no te alejes al campo porque está el viejo de la bolsa? No sé, se me ocurre así una pavada, pero pienso...
O tomar cómo... la sopa porque viene el viejo de la bolsa.
Claro, y vos te lo imaginás por tu cuadra, ¿viste? Urbano, claro. Un viejo de la bolsa urbano. Entonces, no sé, se me ocurre eso, digo, porque no estoy tan aproximada a lo que es el sistema educativo y las cuestiones que atraviesan a los estudiantes, pero también pensaba por ahí el tema de las tablas, lo que contaba Rosario los otros días, que lo sufrió desde chiquita. Hoy por hoy capaz podría intercambiar con otra estudiante de otro lugar que también tiene la misma dificultad, y alguna mamá, no sé, yo me acuerdo que en algún momento les hacía pintar los números, mirá la cosa, ¿no? En la yema de los dedos, el número con, no sé, 7 por 1, 7. Al lado, el otro número, la otra yemita era 14, la otra era 21, y así sucesivamente tenían todas las yemitas con los dedos, con los números, ¿no? Y lo aprendían tipo cantito, y bueno, y acá practicábamos la memoria. Entonces, pienso, es amplísimo y la verdad que me encantó. Me encantó verlo, me encantó ver, por ejemplo, las participaciones y también la, como siempre, el ensueño o la inquietud de empezar a ver Tierra del Fuego acá también, porque acá veo, por ejemplo, Santa Fe, Córdoba, bueno, más abajo, porque hay provincias que son así medio acaparadoras, Formosa, Santa Fe. Bueno, se van viendo todas las aplicaciones, en las aplicaciones, lo que cada docente de cada provincia ha ido incorporando como un tema interesante para desarrollar. Así que, bueno, una gran propuesta, digo, una apertura más para lo que es el sistema educativo. Uno siempre encuentra un espacio en donde se siente más cómodo, y qué mejor tener la posibilidad de elegir dentro de todas las posibilidades online que tenemos en el sistema educativo para poder acceder, porque decíamos, ¿no? Aprendo en casa, o mismo el sistema que pasamos nosotros por Radio Nacional, ¿no? Algo que también se está viendo como por la radio, me contaban en Santa Fe, en la zona norte, San Javier, las docentes pasaban sus clases por la radio. Entonces, hay una, ¿cómo es que se dice? Frecuencia que está totalmente abocada a lo que es el dictado de clases, y los chicos prenden la radio a tal hora, uy, yo tengo mi clase D, y ponen la radio y saben que a esa hora está su maestra dictando la clase del día, ¿no?
Claro, entonces, algo similar a lo que pasa acá también en Radio Nacional, ¿no? Con este segmento que se emite para, fundamentalmente, las escuelas rurales, está pensado.
Claro,
¿no?
Sí, tenemos
ese algo que comenzó a nivel nacional, pero que, bueno, afortunadamente tenemos la fortuna en Radio Nacional de poder hacerlo, si se quiere, a nivel local también.
Seguimos educando a TDF.
Claro.
Claro, ¿viste? Entonces vos decís, con todas estas posibilidades, más allá de, como decíamos, el buen ánimo, o por ahí a veces un poquito esta cuestión de la depre, de tanto tiempo encerrados, uno, bueno, al ver otras posibilidades, otras plataformas, con otro tipo de intercambio, bueno, levanta un poquito, ¿no? Le pone mejor color a la vida, ¿no? Y bueno, y hoy quería contarles, no sé si lo nombraron en el tema de las, porque los agarré tarde, chiques, me colgué y no prendí la radio, que hoy es el Día Mundial de la Usabilidad. ¿La tenían a esa?
Usabilidad.
Usabilidad. Me llamó la atención porque la verdad que desconocía, y cuando empecé a leer, pensé también, ¿no? Cómo a veces uno, ¿viste cuando te dicen, y vos siempre comprando buzones? Porque realmente, ¿viste? Muchas veces te venden algo atractivo y decís, ¿y esto para qué sirve? Y después ves que en tu casa sirvió solamente para apoyar cosas o para que sostenga cosas, ¿no? El Día de la Usabilidad nació como iniciativa, dice, de una asociación de profesionales en el 2005, con el objetivo de facilitar el uso y acceso a los productos y servicios que son importantes, pero importantes para la vida de las personas. Entonces, busca, por ejemplo, celebrar y poner en valor los avances logrados en cuanto a creación de productos utilizables y educar sobre la forma en que esos productos tengan usabilidad, digamos, con las personas lo puedan usar fácilmente. Por ejemplo, los otros días vi algo que me asombró, que no lo había visto en otros negocios, que era, por ejemplo, un dispenser de alcohol, pero no el alcohol que nosotros conocemos, el alcohol en gel que apretás el gatillito, te cae el alcohol, sino era un dispenser, todo con un cañito y con un piecito que vos con el pie apretabas, se movía un mecanismo muy simple y apretaba el gatillo arriba, entonces nunca tocabas el pote de alcohol. Y yo pensaba que a veces, cuando uno entra en un negocio y sale de un negocio, toca el pote de alcohol, ¿viste?
Claro.
Entonces decía, mirá vos qué piola esto está re avanzado, y era apenas un fierrito, dos fierritos, digamos, con un mecanismo de palanca, por hablarlo así simple, apretabas con el pie la palanca inferior en el piso, y arriba se bajaba la perillita que aprieta para vos poder sacar alcohol.
Bueno, claro, yo ayer en un local que fui, había uno que era más sofisticado todavía, tenía una especie de gabinete donde uno introducía la mano, que tenía un sensor, y al introducir la mano automáticamente expulsaba un chorro de alcohol. O sea, uno no tocaba nada, lo único que hacía era introducir la mano en ese gabinete como si fuese una pequeña urna.
Un sistema automático.
A uno le caía un chorro de, pero era alcohol al 70, no era alcohol en gel, ¿no? Así que uno tenía que introducir primero una mano, después la otra, porque el chorrito tampoco, ¿no?, es que te inundaba la mano. Pero uno no tocaba nada, uno simplemente introducía ahí la mano en el gabinete y ¡tac!, le caía el alcohol encima de la mano de uno. Así que más sofisticado todavía, era con un sensor y todo.
Claro, imagínate. Así que bueno, digo, ese tipo de cosas, habla la gente que promueve la usabilidad. Algo que sea fácil de ser usado, que sea práctico, y que sobre todo resuelva situaciones para las personas, ¿no? También veía, por ejemplo, la gente que va con su propio carrito de compras. Aunque pensaba, va con su propio carrito, pero luego pone mercadería que muchas veces la gente agarró uno, pero tocó cuatro, ¿viste?
Sí.
Así que bueno, ahí también hay que como que pensarla. Pero bueno, vas con tu propio carrito, volvés con tu propio carrito, y de última sabés que en casa hay que volver a sanitizar una por una todas las cosas, ¿no? Y yendo a esta propuesta, digo, el tema de este año de inteligencia artificial centrada en el ser humano, esa es la temática de este año, la inteligencia artificial centrada en el ser humano. O sea que acá caemos en esta propuesta que decías vos, ¿no? Del esfumador de alcohol automático.
Claro.
Con el objetivo de utilizar sistemas altamente automatizados que permitan un gran control por parte del usuario. O sea, vos hacías un movimiento súper simple. Y eso era útil, simple y sobre todo aislante de cuanto a que no tocas nada que esté próximo ni que te pueda contagiar de nada, ¿no? Y dice que de forma de que se llegue al alcance de una expansión de las capacidades humanas 1000 veces mayor. Así que bueno, hoy es un día para que se celebre esta propuesta. Decíamos que es del 2015, o sea que hace 15 años que se viene desarrollando esta propuesta, en donde, bueno, los diseñadores no solamente buscan el resultado, sino también hablan de sustentabilidad, que sus productos no generen mayor acción sobre el clima o sobre otros espacios en donde pueda seguir, estropeando el ambiente, ponele, ¿no? Sino que se habla, dice, de diseños mirando al futuro, diseños sostenibles, diseñando para un cambio social, también y mucho en el cuidado de la salud, colaborando para los mejores sistemas, además de lo que tiene que ver con la innovación y el compromiso con la sociedad. Así que, bueno, un día para pensar, dice que la propuesta de ellos es siempre generar de distintos puntos del mundo, porque es un día mundial de la usabilidad. Promover desde los distintos puntos del mundo a quienes tengan algún artefacto o alguna creación hecha con este mecanismo de usabilidad, las pongan al aire y compartirlas para ir conociendo los diferentes avances en las diferentes propuestas. Mira, yo te traje un cañito con una palanca y vos me hablás después de una cosa electrónica, ¿no?
Entonces, claro, bueno, ahora no sé si habrás visto que también para evitar esto de tener que, por ejemplo, a la hora de comprar algo, suministrarle al vendedor tu tarjeta de débito, por ejemplo, que hay Postnet que tienen un sensor donde uno mismo, sin entregar la tarjeta, apoya la tarjeta en el sensor y automáticamente le registra el número de tarjeta y los datos tuyos, y lo único que hace ese Postnet es cobrarte, digamos, nada más. Pero bueno, no tenés que entregarle tu tarjeta al vendedor ni nada, o sea, no hay manipulación de plástico. Claro, entonces vos sacás tu tarjeta de tu billetera, la volvés a guardar, y a lo sumo te envían por mensajito de texto el comprobante de tu compra. O sea que no hay ningún intercambio de elementos que pasa de una mano a otra, por ejemplo, ¿no? Así que bueno, eso está piola también, porque hay muchos vendedores que te dicen, no, apoye acá nomás que con esto ya queda realizado el pago, y bueno, y uno no tiene que andar intercambiando con nada con nadie, digamos.
Claro, con esto ya le sacamos la platita.
Sí, sí, esto automáticamente, digitalmente ya le sacamos la plata de la billetera, te dicen, así que claro, no se haga problema. Es bueno porque uno no siente dolor, nada, ¿no? Es indoloro,
claro.
Indoloro, inodoro, todo lo que vos quieras, ese método, así que...
Bueno, y con esto me despido, chicos y chicas, así que bueno, espero que hayan disfrutado de este espacio en donde, bueno, hemos estado hablando de la Plataforma Federal Juana Manso, que, bueno, es desde la Dirección de Política y Formación Digital del Ministerio de Educación de Nación, y que la provincia lo ha adoptado también como otro bien de uso para docentes, estudiantes, para la familia, digo, para los más chiquititos también, y bueno, y sobre todo para el estudiante en general. Así que bueno, con esto me despido, que tengan muy buena mañana.
Muchas gracias.
No, gracias, igualmente que lo disfrute de lo que queda del día, de sol o lo que queda del día, y la esperamos mañana ya en día viernes, ya el último día de la semana, Adriana.
Sí, un saludo enorme a la audiencia y bueno, y a este colaborador, eterno colaborador, ¿no? Que nos habla de que camina 10 kilómetros de la casa al trabajo, Fernando. Oh.
La verdad.
Nosotros estamos creo que a 3 kilómetros, desde mi casa al menos hasta el trabajo son 3 kilómetros.
Claro.
Y nos negamos.
Sí, es como que tratamos de hacer lo posible para no caminar. Yo últimamente no camino ni para sacar la basura a la vereda, así que, bueno.
Claro.
Chao, Adriana, hasta mañana, gracias. Chao. Adriana Cabrera, como todas las mañanas en la mañana de Nacional, trayéndonos información y también algunos comentarios y algunas reflexiones, ¿por qué no? También nos damos el gusto también de a veces un poco reflexionar.